Bueno, voy a hacer una entrevista muy particular porque estoy con la línea telefónica de quien creo ha ocupado muchos cargos políticos en el país, incluido la presidencia, dos veces gobernador en la provincia de Misiones, y a sus 74 años es candidato ahora en las próximas elecciones en la provincia de Misiones, y lo he comprometido a esta entrevista en el día de hoy por el Día de la Lealtad Peronista, ¿no? Una fecha importante para el peronismo en la República Argentina. 80 años han pasado de aquel 1945. Esta línea telefónica con Tupambaé, el ingeniero Federico Ramón Puerta. Ramón, buenos días.
Buenos días, un gusto en escucharte y gracias por llamarme.
Bueno, 80 años que tiene el peronismo en cuanto a su constitución como movimiento político. ¿Cómo los encuentra hoy? ¿Unidos? ¿Divididos?
Mira, el peronismo es indestructible. Lo que ocurre es que tiene tal dimensión que muchas veces surgieron alternativas diferentes, pero con poca suerte para su subsistencia, porque la esencia peronista se recupera siempre. Nos recuperamos, bueno, después de la Libertadora, tardamos 18 años, pero nos recuperamos, volvimos al gobierno, incluso volvió el propio general a ser presidente. Después también nos recuperamos de la derrota del 83, cuando en un acto democrático muy fuerte nos tocó perder el invicto. Uh-huh. Ahí lo perdimos por soberbios, creer que con una fórmula peronista pura y solo los peronistas íbamos a tener no solo el triunfo, sino la oportunidad de gobernar. Claro. Eso no es así. También nos recuperamos de cosas muy duras, como fue después de la hiperinflación, tuvimos que hacernos cargo del país y nos encarrilamos. Me acuerdo que en la década del 90 lo más claro fue el retorno de argentinos que se habían ido, primero por temas ideológicos en los 70, esa terrible dictadura hizo que muchos argentinos se fueran. Bueno, en la década del 90 no solo el retorno de aquellos que se habían ido por motivos ideológicos, que ya con la democracia en el 83 había empezado a ocurrir, sino que también retornaron aquellos jóvenes que después de la hiper no tenían destino laboral en Argentina, y fue una década de éxito, más allá de los errores que cometimos, propio de cualquier actividad humana. Y ahora, con el vacío de poder del 2001, lo volvimos a hacer con éxito, pero ahí apareció uno de los tantos problemas que cada tanto tiene el peronismo. Aquellos que por ahí usurpan nuestra camiseta, nuestra sigla, pero son de ideologías muy, muy diferentes. Un fascista no puede ser peronista, y un marxista tampoco, porque pasa un tiempo y choca contra la realidad. El peronismo es una fuerza muy argentina, difícil de explicar en el exterior. Yo fui embajador en España, donde el general vivió muchos años, y explicar el peronismo a alguien que no es argentino es muy difícil. Totalmente. Ahora, ¿qué ocurre? El peronismo siempre se recupera. Nuestras ideas están muy relacionadas con esta realidad argentina, que es un mosaico cultural, religioso, social, y el peronismo armoniza todo eso. De ahí nuestra gran distancia con el kirchnerismo. El kirchnerismo tiene más valor a marxismo, a Fidel Castro, a Chávez, a Maduro, que nosotros, que somos los peronistas, que tenemos que este 26 de octubre empezar ese proceso de recuperación para dentro de dos años poder tener un gobierno nacional peronista, un gobierno misionero peronista, frentista. ¿Qué quiere decir? Con el acompañamiento de aquellos que vienen de otro origen, pero que podemos coincidir en grandes objetivos para el bien del país.
¿Le invitaron para el acto central del Día de la Lealtad hoy aquí en Posadas?
No, pero ese es el acto kirchnerista, o renovador, no tengo nada que ver. Nosotros vamos a festejar el verdadero peronismo, el de amplitud, vamos a festejar nada más y nada menos que Puerto Rico, una localidad que fue tan adversa electoralmente. Entonces elegimos un lugar donde el peronismo va a estar perfectamente identificado, lo vamos a hacer esta noche en Puerto Rico, Misiones.
Claro, porque allí hoy esta cuestión, ¿no? Yo al principio le decía lo de unidos o divididos, ¿no? Porque de alguna manera hoy el cartel, el sello, el signo peronista renovador, como se dice, ¿no?, que están invitando al acto central aquí en Posadas.
Sí, pero la renovación, ¿qué tiene que ver con el peronismo? Estamos mucho más cerca de Mauri Clos o de Cacho Barrio que de nosotros.
¿Hubo deslealtades en el ámbito del peronismo?
No, la deslealtad es propio del género humano, no es del peronismo. Como el peronismo trata de resolver todos los problemas, también en nuestra soberbia queremos resolver temas propios del querer humano, que es la deslealtad. Por eso es muy bueno rendirle culto a la lealtad, cosa que necesitamos todos, todos los habitantes del planeta, y lo necesitan también todas las fuerzas políticas. El radicalismo, fíjate la deslealtad que vive el hombre de máxima confianza de Alfonsín, Moró. La hija de Moró son los kirchneristas más duros. Por eso cuando dice que el kirchnerismo es peronismo, el kirchnerismo es una fuerza a la que le ha ido muy bien a ellos, muy mal al país y a la provincia.
Claro. ¿Cómo queda en este sentido todo lo que es la doctrina peronista, es decir, los símbolos, el sello, el saludo, inclusive, que todavía se usa en este espacio que usted menciona?
No, eso está intacto, forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Hay muchos que lo quisieron usurpar, pero fíjate que Cristina nos mandó meter la marcha peronista, ya escuchaste. Pero luego se tuvo que rendir ante la realidad, quiere tener votos y no puede hacer lo que hizo con el peronismo, sacar todos los cuadros de Perón de la Casa Rosada, ponerle solo al Che Guevara, bueno, esas cosas se pagan, y Cristina los pagó electoralmente. No estoy hablando de su enriquecimiento ilícito y su problema judicial, ese es otro tema.
Yo hablaba de lealtad ayer y usted, tengo entendido que también suspendió su actividad proselitista en el marco del fallecimiento del diputado Damián, y no uno de los pocos radicales también que queda en otro espacio también histórico en la Argentina.
Sí, lo hice por respeto a un adversario histórico y creo que es parte de lo que debe sentir un ser humano cuando está en una actividad tan importante como la política. No podés hacer carne del dolor ajeno. Me parecía elemental suspender la campaña hasta tanto la familia, bueno, diera el cierre que formalmente se da ante un hecho tan triste. Claro, hoy arranco de vuelta y bueno, el último acto del día de hoy va a ser justamente el acto al 17 de octubre con peronistas de toda la provincia en Puerto Rico.
Claro.
A las 20.
A las 20, sí, sí. Pensaba en esto, ¿no es cierto? Porque hoy, como usted decía al principio, ¿no? ¿Cómo es la doctrina, ¿no? Hoy hay bancas del PJ, hay transversalidad, hay espacios en los cuales también usan, digamos, el espacio del peronismo. ¿Cómo ve lo transversal hoy, la historia de estas políticas o estos partidos?
Esto ya nos pasó a nosotros, lo hemos vivido y después lo reordenamos. El reordenamiento viene siempre a través de una mesa federal. Ahora ya somos 24 provincias, 24 distritos. Ese reordenamiento permite colocar a cada uno en su lugar y ahí recuperaremos las siglas que es tan importante por la historia, ¿no? El PJ, los deditos en B, la marcha, son temas ya muy profundos en el sentimiento, en la presencia social que tiene el peronismo. Ahora, nuestras ideas son siempre de vanguardia. Nosotros no podemos venir en el tercer milenio, año 2025, con ideas que después de la Segunda Guerra Mundial fenecieron. No podemos seguir hablando de empresa del Estado. Eso es para que robe el que está al frente de la misma y para destruir la economía de un país. El Estado es irreemplazable como regulador, está en el nivel más importante, tiene que asegurarnos salud, educación, seguridad para todos, pero no venía a ponerle presita del Estado o grandes empresas que después destruyen la sociedad en su conjunto y endeudan al país. Eso el peronismo lo tiene muy claro, ya lo hicimos en la década del 90, lo volvimos a hacer después del vacío de poder en 2001 y lo tendremos que volver a hacer. Mirá el desastre que hicieron estatizando YPF. Ahora hay que pagar 16.000 millones de dólares porque yo fui diputado y voté en contra de eso, éramos 32 los que votamos en contra. Acá hay muchos que se llenan la boca, pero no votaron en contra. Lilita no votó en contra, se obtuvo. Entonces, 32 votamos en contra porque dijimos que iba a pasar lo que pasó. Total. La empresa privada que estaba ahí al frente, si no andaba bien, a mí no me conta si andaba bien o mal, había que reemplazarla, pero sin estatizarla, y cobrarle la multa y los castigos al que anduvo mal. Y éramos acreedores, no deudores. Ahora somos deudores. No, muy triste, muy triste. A esta altura del campeonato, pasado 80 años de la Segunda Guerra Mundial, y seguimos equivocándonos en esta discusión que ya no se puede ni discutir más, ya está. Privaticé papel misionero, una maravilla la calidad de vida en esa zona. No se privatizó el ingenio azucarero, pobreza, desempleo, burocracia, bueno, ahí tenés. No hay más azúcar.
No hay más azúcar. 60 años en la política, usted acaba de cumplir creo que el mes pasado 74 años y bueno, parecieran que algunos temas siguen subsistiendo, no se soluciona lo estructural en la Argentina, ¿no?
Bueno, hay muchas cabezaduras también. No todos intentamos actualizarnos y mirar para adelante, rescatando los éxitos del pasado y corrigiendo los errores. Esa es la actitud correcta. Bueno, hay algunos que les gusta persistir en los errores creyendo que van a llegar al éxito persistiendo en un error. Se llega al éxito corrigiendo ese error y copiando lo que anda bien. Bueno, eso lo hace rápidamente el peronismo. El peronismo se caracteriza por hacer, y por hacer rápido. El bien o el mal, guarda. Por eso tenemos que predicar con claridad para hacer siempre el bien.
En esto usted, y de hecho se le han mencionado en el lanzamiento que hizo en el Julio César, ¿no?, de retomar la imagen de los 90, ¿no?, una imagen que hoy también está haciendo mucho ruido en la actual gestión de Milei.
Milei no es 90, Milei es Martínez de Hoz. Guarda, que haya un par de funcionarios con el apellido Menem, es una cosa. Pero ahí no está Carlos Menem, y no está Eduardo Menem, el hermano de Carlos, dos estadistas. Ahí hay gente, bueno, el apellido de origen árabe es bastante difundido. Algunos son parientes, se escribe la primera y la última con M, otro con N, otro tiene una H en el medio. Entonces, Milei es Martínez de Hoz, rescata claramente a esa fuerza de derecha y con nombre y apellido de protagonista de ese gobierno, el último gobierno militar. Martínez de Hoz es una cosa y Cavallo es otra cosa. Cavallo interpretó lo que necesitaba el país, resolvimos la espantosa hiperinflación que nos tocó resolver, la del 89, y hoy estamos en un camino bien claro donde no hay que equivocarse, porque ya está bien clarito cuál anda y cuál no anda.
Sí, encima estamos en un contexto muy particular de intervención del central de Estados Unidos, que controla nuestro dólar, una economía que está bastante particular, ¿no?
Claro, el peronismo tiene la solución, ni yanqui ni marxista, ni yanqui ni marxista. Bueno, Menem negoció como presidente con la China comunista, con Estados Unidos, con Europa. Argentina tiene que negociar con todo, pero humillarse y entregarse, no, eso no se hace. Y no viene la solución ahí, ahí no viene la solución, ya vimos que no.
Usted decía que como peronista el peronismo puro es frentista, y por lo que vemos en los últimos tiempos, allá por 2009 para acá, usted ha hecho unos frentes Pro Dignidad, Frente Renovador con Massa, ¿no? Y en este escenario usted está viendo ya una proyección capaz de la próxima que viene el 26 de octubre, pero también de aquí a 2 años lo que viene.
Claro, por supuesto. Ese club de gobernadores tiene gobernadores exitosos del peronismo también, pero también del radicalismo y de otras fuerzas. Nosotros somos frentistas. No es el peronismo puro, es el peronismo. El peronismo es el peronismo. No le tenemos que dar tanta vuelta. Un importante jurista argentino que hoy es candidato de otras fuerzas políticas, un día vino y me dijo: che, Ramón, yo quiero afiliarme al peronismo, ¿a dónde tengo que ir para hacer los papeles? Estoy podrido de estar, no voy a decir en qué partido estaba él, ni en el que está ahora, estaba en otro, ahora está en otro. Bueno, pero me dice: yo quiero ser peronista, voy a hacer los trámites. Digo, es muy simple, mirá la hora que eran, las 5 de la tarde. Vos la salís, estábamos en un café. Ahora vos salís a la vereda y al primero que lo encontrás le decís que sos peronista. Y ahí vos seguís diciéndole a todo el mundo que sos peronista. Y ya sos peronista. Pero tan fácil es, sí. Bueno, al día siguiente, al mediodía, me llama. Dice: che, Ramón, vos sabés que hice lo que vos me dijiste. Al primero que lo dije fue al diariero del puesto que yo, en la época que todo el mundo leía los diarios. Me felicitó y me dijo: ah, por fin, doctor, entendió la realidad, lo felicito, ahora somos compañeros. Subí al taxi, empecé a hablarle de política, le dije que era peronista. Ah, yo creí que usted era, le dijo, de otro partido. No, no, pero hoy me acabo de hacer peronista. Ah, lo felicito, encontró el camino correcto. Llego a mi casa, le veo al portero, le digo: che, ¿vos sabés que ahora somos compañeros? Ya soy peronista igual que vos. Ah, por fin te avivaste, tardaste en avivarte. Y entro, me fue maravillosamente bien, pero entro a mi casa, le cuento a mi mujer, y esa noche tuve que ir a dormir a otro lado. Siempre me acuerdo de eso.
¿Hay sector de peronista dentro de la renovación que han acercado a su espacio actual?
Mira, yo soy peronista. El que se sienta peronista, acá tiene las puertas abiertas. Siempre que no tenga algún proceso por robo, por hurto, que está bastante, bastante difundida la corrupción en el oficialismo, en los oficialismos, en Nación, Provincia y Municipio. Hay excepciones, si se trata de alguna excepción, que no robó, que no hizo daño, bienvenido sea.
De todo lo que usted ha recorrido en la política, dos veces gobernador, también estuvo 48 horas como presidente, ¿no? ¿Cómo ve la actual gestión de tanto nacional como provincial?
Bueno, la provincial es una vergüenza, van 25 años, un cuarto de siglo, qué resultado, tres veces más pobre que cuando empezó. Tenemos una aduana con la propia Argentina absolutamente inconstitucional, caminos destruidos, líneas eléctricas que se caen porque son viejas, ya tienen más de 30 años, a pesar de estar interconectados, cosa que lo hicimos en los 90, tenemos energía que puede venir de Yacyretá, de Salto Grande, de Uruguay, es decir, potencia instalada hay. Lo que pasa es que los muchachos no hicieron el mantenimiento que había que hacer ni las inversiones en el sector productivo. En la medida que estas cosas se hagan, Misiones volverá a ser lo que fue, una provincia de producción y de trabajo. Hoy la producción se fue a Corrientes es la provincia forestal, dos veces más que nosotros, y empieza a ser la provincia yerbatera, dos molinos yerbateros mueren más que todos los molinos de Misiones. Entonces el error de esta gestión, ya no hace falta andar dando tanta vuelta, está muy claro, y el 26 se va a notar en la urna. Y el otro tema nacional es triste, porque mucha gente pensó que iba a copiar los éxitos de determinado gobierno, solamente copió en materia económica una versión, vuelvo a repetir, Martínez II, más allá que hubieron varios ministros en la dictadura que siguieron ese camino y terminó muy mal. Entonces el gobierno nacional es triste, y encima habla de despectivamente de la política, y lo que incorporó fuera de la política, ahí tenés a Esper, tenés a la senadora esta de Río Negro, con claro procedimiento por tráfico de cocaína, y bueno, y así pasan las listas de forma sorpresiva. Es triste que no hayan organizado una fuerza nueva dentro de la ley y asumiendo el rol de la política. La política para la democracia es como la religión para el que cree en Dios. No hay democracia sin partidos políticos. Eso es una irracionalidad que repiten muchísimos ciudadanos, incluso medios de prensa, periodistas importantes. Bueno, la pauta estará de por medio. Afortunadamente hay muchos periodistas como vos también que defienden la libertad de prensa, que están dispuestos a escuchar una opinión y otra opinión. Eso es fundamental.
Totalmente. ¿Qué es el poder para usted? Usted hace ya un buen tiempo que, digamos, fue su último cargo, al menos en la era Macri, fue como embajador, y de allí en más. Bueno, usted dijo que nunca se fue de la política en realidad, ¿no? ¿Cómo ve esto?
No, yo empecé en el 65. Ilia era presidente, yo estaba haciendo el primer año de la secundaria. Ahí empecé a hacer política, hubo dos dictaduras espantosas que hizo que fuera mínimo lo que se hiciera en política. Ahí hemos perdido dos dictaduras en 7 años, pero ambas en el final abrieron el camino de la política, así que 10 años de los 60 los perdí por culpa de la dictadura. Pero en 50 años ininterrumpidos de hacer política, ocupando cargos donde nunca cobré un sueldo, incluso renuncié a la jubilación de presidente, que yo tenía derecho y que Cristina cobraba dos, no, yo renuncié. No cobré y nunca voy a cobrar algo que lo hago porque es la razón de mi vida, que voy a cobrar por eso. Yo tengo que trabajar para poder financiarme, y a veces que hice política hice con la mía, como dicen los muchachos.
Actualmente usted tiene ya, bueno, conformada la lista para las elecciones de octubre. Estaba mirando que mayormente son abogados y una que tiene actividad, digamos, rural, y una lista en la cual usted encabeza para las próximas elecciones del 26.
Sí, más allá de ser abogado, que es el título que ejercen, el título más difundido en Argentina, mucho más que el de ingeniero, porque más corta esa carrera que la de ingeniería. Son personas muy comprometidas en lo social. El de Oberá, Salguero, hace 10 años que está en la diócesis, trabajando en una causa muy noble, muy, muy noble. ¿Qué pasa con la compañera de San Vicente? Es la más joven de la lista, 26 años, recibida, pero con un fuerte trabajo social. Lo vi en el acto que ella hizo en San Vicente, vino mucha gente llorando a saludarle, gracias por invitarme a esto y por lo que me has ayudado y me estás ayudando. Pasa lo mismo en San Pedro, y dando la vuelta, ya volviendo por la ruta 12, en Puerto Rico no solo tarea rural, sino que ha hecho tareas humanitarias como ayudar al Garrahan con el tema de las pelucas para que sufren tratamiento del cáncer. Un gobierno que le saca financiación al Garrahan tiene acá misiones en la lista, alguien que lo defiende, pero lo defiende con su trabajo, con su esfuerzo y con su compromiso. Es Karina Grise, quien va en segundo lugar, la lista está hecha de hombre-mujer. Y en Posada, Alejandro Rodríguez, un militante de muchísimos años, más allá, que todos los que nombré tienen menos de 50. Son todos un poquito más jóvenes que yo.
Claro, claro, totalmente. Actualmente está el espacio que usted va a presentar esta lista, o que presenta, ¿no? Ese Encuentro Republicano Federal, ¿Activar sería?
Activar es uno de los partidos. El Encuentro Republicano Federal es un frente, como lo dice su denominación, donde mayormente los partidos que se han sumado son de origen peronista. Al fin y al cabo, por un lado o por el otro, el peronismo generalmente está bien representado.
Y en este último tramo, ya que queda de la campaña, ¿no? ¿Qué es lo que cosecha, qué es lo que escucha de la gente aquí en Misiones?
Mira, la queja es muy fuerte con el fracaso de la renovación. Ahí las acusaciones son muy duras. En algún momento la verdad llegará. En el orden nacional, la sorpresa de alguien que dice una cosa y camina para otro lado. Y internamente los peronistas tenemos claro cuál es el peronismo y respetamos a los que no son peronistas, el kirchnerismo, pero le pedimos que no sean ocupas, que no usurpen lo ajeno. Básicamente estas son las tres opiniones más fuertes. La lista que tengo el honor de encabezar es la única lista opositora en todos los niveles, en la interna peronista. Está claro que el kirchnerismo está fuera de esa interna, pero se encapricharon en querer quedarse con lo nuestro. Hasta se metieron dentro de nuestra casa.
Claro.
Bueno, y en lo provincial, ya he mencionado la renovación, en lo nacional, a los violetas.
Usted en su momento habló, y algo que también se sigue discutiendo en el ámbito de la democracia, es la famosa ley del EMA, que usted lo había quitado, me parece, en su gestión.
Sí, yo quité en dos etapas. Apenas asumí, en la de gobernador, eliminaron la ley del EMA. Y ya en el final eliminé también el nivel municipal, porque la ley del EMA fue muy distorsiva de la voluntad popular. Por ahí asume, no es que gana, asume. El que menos votos sacó, porque como es el que más lista tuvo, porque el oficialismo pudo pagar un montón de listas, entonces ese llega al cargo y el más votado queda mirando a la fiambrera. Entonces la ley del EMA fue un fracaso belga, vino de Bélgica, pasó por Uruguay y tiene una característica: cuando da los primeros pasos, enamora a la gente, dice, se terminan las internas, todos los que pensamos más o menos diferente vamos al mismo espacio, y es seductor, pero empieza a caminar y termina siendo un desastre. Los uruguayos la eliminaron, en Argentina está prácticamente eliminada en todos lados, quedan tres provincias muy, muy tristes en esa lista, algunas Misiones.
Bueno, una última pregunta, estimado Ramón. ¿En qué medida usted analiza todo el transitar de Pedrito Puerta en la política, ¿no? Empañado por un caso que lo involucró.
No, pero no te va a estar involucrado. El gobierno hasta le metió preso a Germán, que no tiene nada que ver, le regaló la computadora a su hermano y se comió 14 años. Entonces Cristina tiene que tener 5.000 años de cárcel. Además, un pueblo tan chico, conozco a Postres, no encontré un solo padre, una sola abuela, una madre, un niño, nadie que me diga que Germán estaba relacionado con eso. El hermano lamentablemente sí, y era del partido de Pedro, entonces para asegurar la transparencia ambos dieron un paso al costado. Bueno, ya la verdad será esclarecida.
Un mal momento, un mal trago, ¿no?
Mira, yo estoy acostumbrado a la persecución, es una persecución asquerosa, en ensañarse con el hijo. Bueno, yo nunca lo hice, ni con el propio delincuente. Siempre la justicia tiene que resolver, pero la justicia tiene que ser independiente. No puede ser que por ahí en un juicio de un lado y del otro lado están los mismos enfermos. Eso no puede ser, tiene que cambiar
totalmente. Bueno, ¿hay peronismo para rato? ¿Hay continuidad del peronismo en Argentina?
Mira, necesita la Argentina eso. Los grandes problemas argentinos los tuvimos que resolver nosotros, ¿eh? Ya en el 46, en febrero 46, Perón fue electo presidente con un vice radical, Hortensio Quijano de Corrientes, presidente del Partido Radical, y resolvimos los temas sociales, que eran una Argentina que todavía estaba en la era feudal. Eso se resolvió haciendo realidad ideas como la de Palacio y de otra gente, brillante, pero el que la puso en el terreno a andar fue Perón. En el 51, el voto de la mujer. En el 73, en un país que estaba prácticamente en guerra civil, pero no la para, se muere Pronto y tuvimos que otra vez resolver esa crisis en los 90. Ya con Menem acá no se hablaba más del pasado. Vuelve el kirchnerismo con ideas marxistas y nos mete otra vez en el pasado. Bueno, el vacío de poder de la Rúa también lo resolvimos nosotros. Y este momento triste lo tenemos que resolver nosotros en un frente. Hay muchos aliados importantes que por ahí son de otro partido, bueno, vamos a meterle para adelante.
¿Hay un modelo de país que pueda ser realmente inclusivo, que pueda encarar, solucionar los problemas actuales?
Lo tuvimos, porque no lo vamos a volver a tener. La Argentina fue durante, no sé si 100 años, pero cerca de eso, una tierra donde venían nuestros antepasados, horrorizados a lo que estaba pasando en su tierra, sea Europa, sea Asia. Acá las primeras colonias japonesas vinieron a principios del siglo XX y venían de una situación muy triste. También siguió esta ola hasta los años 60. Pero bueno, la soberbia es un gran enemigo de la verdad y de la convivencia. Entonces nos cargamos de soberbia, que estamos en el mejor país del mundo, mejor del mundo, se puede vivir sin trabajar, y bueno, así no fue. Hay que volver a retomar esa senda que durante 10 años sin inflación la tuvimos, ¿eh? La tuvimos. Acá los jóvenes que se habían ido volvieron. Ahora se van en masa. Yo también les pido a esos jóvenes, antes de irse, voten bien y hagamos un esfuerzo juntos, no va a hacer falta irse.
Totalmente.
Vamos a poder recuperar a los que se fueron.
Así, bueno, y hablando de votación, entonces ya para el 7 de Ramón, entonces, ¿activar con qué lista va en las próximas elecciones?
Hay 11 listas en el voto, la boleta única. Y empecé la primera, la décima, la de Menem, la de Maradona, es la que tengo el honor de encabezar. Tiene color azul, los deditos de Perón, el corazón misionero y el mate, que es un símbolo de toda una tradición. Es la anteúltima. Totalmente. Lista 186. Es una columnita y ahí está fácil porque está la... las dos fotos.
Así es. Ramón, le agradecemos su tiempo, su disponibilidad con Tupambae en un día emblemático para el peronismo, que pueda compartir también su mirada de esta realidad social que tiene la Argentina.
Así es, gracias a ustedes que se han acercado a través del aire y del éter a una opinión distinta a la que pueden dar desde el oficialismo. Así que muy agradecido y valoro el gesto de defender la libertad de prensa.
Muchas gracias por atendernos. Que tenga buena jornada.
No, gracias a ustedes. Un abrazo para todos.
Nuestras mañanas, de lunes a viernes, de 6 a 9.
Así hablamos con el ingeniero Federico Ramón Puerta, candidato del espacio del Frente Encuentro Republicano Federal y Activar para las próximas elecciones en el marco del Día de la Lealtad Peronista.